Violencias de género masculina, poder de dominio, crimen organizado y conflictos armados. Mi nombre es Ricardo Ayllón, voy a coordinar esta mesa y además pues me toca presentar el trabajo que hacemos desde la organización donde vengo, que se llama GENDES. Quiero presentar a mis compañeras y compañeros de la mesa para ya después arrancarnos y empezar. Entonces, pues así como en orden de aparición, al menos en la mesa, está el doctor Beno de Keyser, está la doctora Mónica Carrasco, la licenciada Ana Cecilia Burgos y el futuro doctor Cirilo García Rivera. Muy bien, está en proceso, ¿no? El compañero, el doctorado. Muy bien, bueno, la idea es tener más o menos 15 minutos, ¿no? de exposición cada persona que vamos a estar trabajando y vamos a cambiar un poquito el orden porque normalmente la idea era que empezara la compañera Ana Cecilia, después yo y luego Cirilo, pero como vamos a hablar de un modelo de atención para hombres que ejercen violencia y me pidieron, ¿no?, que diera como la introducción muy breve de lo que es este modelo. Entonces, empezaré yo a hablarles un poquito. Yo vengo de GENDES, que es una asociación civil que se llama Género y Desarrollo. En GENDES hacemos como varias cosas, como todas las ONGs que, ¿no?, que hacen como mil cosas. Entre tantas actividades que tenemos es la parte de atención a hombres que generan violencia de pareja. Es desde ahí donde me toca hablar y compartir con ustedes una propuesta de trabajo con hombres que ejercen violencia. El trabajo que voy a presentar está diseñado de tal manera que nos permitirá ver cómo iniciamos desde GENDES el trabajo con hombres, que fue más o menos por ahí desde el 2003, que empezamos en la Ciudad de México haciendo un trabajo con grupos de hombres en el llamado Barrio Bravo de Tepito, ¿no? Allá había una asociación civil que trabajaba con jóvenes en situación de calle y decidimos llevar una propuesta de trabajo con hombres a ese lugar para trabajar con los papás de chavos que estaban como en riesgo de salir a calle, a ver qué tanto se puede hacer allá ese trabajo con estos hombres. El resultado que tuvimos en esa primera experiencia en el 2003 fue muy favorable, ¿no? Llegar a ese barrio con esa gente, ¿no?, y distribuyendo cartelitos, trípticos del trabajo con hombres, y nuestro primer grupo había 16 hombres, ¿no?, que quienes trabajamos con hombres ya decimos, ahí es un buen número para una primera vez. La idea no era trabajar directamente el tema de violencia, porque ya sabemos que en este país los hombres no somos violentos, ¿no? Entonces si ponías un tríptico de ven a trabajar tu violencia, nadie iba. Entonces eran más bien grupos abiertos, como de reflexión. Invariablemente estos grupos nos llevaban al tema de la violencia. Pasaron entonces a hacer esto, grupos de reflexión con temas tan variados, a empezar a tocar el tema de violencia contra las mujeres, y es como a partir de ahí decidimos, en aquel entonces, quienes trabajábamos con este grupo, aplicar propiamente ya un modelo para trabajar la violencia que ejercían al menos estos compañeros. Teníamos el conocimiento del modelo CCBIM, ¿no?, que es un modelo que originalmente se aplicó en el 1994 y que lo trabajaron dos compañeros, uno aquí presente, ¿no?, en aquel entonces, a Paco Cervantes. ¿Estoy bien en el año? 93 o 94, más o menos por ahí. Ese modelo que se aplicó en los 90s es el que empezamos a utilizar también en el 2003 para trabajar con hombres que ejercían violencia de pareja. El autor del modelo CCBIM es Antonio Ramírez Hernández, que es también colaborador de GENDES, y la idea era probar si funcionaba con estas poblaciones. El resultado en esa comunidad y después aplicándolo en otra zona de la ciudad, que es la colonia Jusco Coyoacán, y después en Xochimilco, fue teniendo muy buenos resultados. Es decir, la permanencia de los hombres era importante y era interesante, porque en esa asociación donde lo aplicamos, había compañeras que trabajaban con las parejas y otras compañeras que trabajaban con hijos e hijas de estos hombres, hacían trabajo por separado. Lo que recibíamos retroalimentación de las hijas, hijos y parejas era muy favorable del trabajo que estaban haciendo estos hombres. Es así como decidimos mover este trabajo a una organización de la sociedad civil que surge en el 2007, legalmente constituida, que se llama GENDES, Género y Desarrollo, y es como el trabajo y que empezamos ya propiamente a desarrollarlo. Ya desde GENDES la idea fue ir formando más personas para que se trabajara este modelo en otros lugares. No lo queríamos hacer sino antes tener una cierta estructura y solidez para poder dar un seguimiento a esta gente que se empezara a formar, y lanzamos una primera capacitación como a ver qué personas había que se quisieran formar. La sorpresa fue que no solo vinieron de lugares de acá, de estados del país, sino que llegaron personas de Panamá, llegaron personas de Chile, llegaron personas de Uruguay, de Estados Unidos, ¿no? Y decíamos, bueno, no pensamos llegar como hasta allá, pero llegaron. De toda esa gente, algunas personas decidieron abrir grupos y se les dio entonces el seguimiento. De ahí surge, y un poquito atrás, el grupo en Puebla, que ahora dirige Cirilo y que compartirá algunas de las experiencias, y el grupo que surge en Culiacán, Sinaloa, con la compañera Ana Cecilia, que también ahorita la escucharán. Es importante decir que en Uruguay, en Montevideo, surge un grupo y están por abrir otros dos lugares de trabajo por allá en Uruguay. En Santiago se abre un grupo y en Panamá, ¿no? Entonces, como se va conformando sin saberlo y sin pensar como tal, una red de trabajo a nivel nacional e internacional de este modelo específicamente de atención a hombres. Lo que quisimos hacer en GENDES también era tener lo más sistematizado posible este trabajo. Es así que con apoyos de compañeras de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, empezamos a ver construcción de indicadores, de un sistema de información. Al día de hoy, algo importante que tiene este modelo de atención de hombres que ejercen violencia de pareja es que tenemos en GENDES algo que le llamamos sistema de información. Esto es, cuando llega el hombre por primera vez a grupo, se le va armando un expediente a nivel individual que contiene una entrevista inicial con un formato ya estructurado que las compañeras de la Universidad de Atlanta fueron desarrollando, quienes llevan el modelo allá también. Pruebas psicológicas que se aplican como una batería a estos compañeros, y ahí es donde te digo que tenemos el apoyo con las compañeras de la UNAM, de Facultad de Psicología. Se crearon unos formatos para tener indicadores que el equipo de facilitación puede observar en la evolución del proceso de estos hombres, ¿no? Evolución para dejar de ejercer esta violencia. Además, tenemos una red de psicoterapeutas y de psiquiatras que nos ayudan para, en el momento inicial, en esta entrevista, si hay necesidad de una derivación o canalización, bueno, llegan con estos compañeros, compañeras, y ellos nos van informando también del proceso de la evolución del usuario. Tenemos sesiones de seguimiento con todo el equipo que trabaja estos grupos para tener una información precisa de cada usuario, y además a la mitad del proceso hay una comunicación directa con la pareja de este usuario o con la mujer cercana que este hombre nos haya referido al principio, ¿no? Para tener la información también desde allá, de aquel lado. Con todo esto, hablamos de un sistema de información, hablamos de entrevistas, de pruebas, de indicadores, de informes, y se va teniendo pues muy claro como el avance de este hombre en este expediente que se va elaborando. Al día de hoy también contamos con un manual de procedimientos de lo que propiamente es el modelo, y la atención que al usuario se le da en Gendes, toda una ruta crítica, que igual quien quiera la podemos mandar por correo, de qué pasa cuando, desde que llama el usuario a la institución hasta que sale, ¿no? Como todo el procesito. Desarrollamos ya toda una estrategia de difusión, canalización con instancias que trabajan con mujeres víctimas de violencia y que casi todas ellas son parejas de estos usuarios que están en Gendes. Se ha procurado tener un seguimiento muy puntual al equipo de facilitación. Entonces, cada año hacemos reuniones de seguimiento de las formaciones iniciales, en donde pues casi que toda la gente viene, o sea, esta gente que te dije que vinieron de otros países, bueno, vienen, si no año con año, cada 2 años, a dar un seguimiento en 2 sentidos, tanto teórico, metodológico, como a nivel de experiencias, es decir, seguir trabajando nuestras propias violencias de nosotros que estamos frente a grupo. También tenemos, y eso es como una meta que tenemos, de tener seguimientos virtuales, ya sea en correo electrónico, ya sea en un grupo de Facebook que está propiamente elaborado para esto, o vía Skype, con los compañeros y compañeras que facilitan grupos. Esto nos ha ayudado muchísimo porque hay algo que siempre escuchábamos en los grupos, los quienes facilitábamos, y decía, la frase era, nos sentimos solos, es decir, trabajando este grupo y no hay como alguien que me pueda ir ayudando. Cuando fuimos creando virtualmente esta red y estos encuentros, esta idea de sentirme solo para trabajar con grupos, pues se iba diluyendo, ¿no? Ya sabías que había otro grupo, otras personas también trabajando, y escucharse y apoyarse, bueno, ha sido fundamental en el proceso de trabajar la violencia. Por último, bueno, tenemos redes importantes y alianzas con otras instituciones que, tanto a nivel nacional e internacional, que nos van ayudando a eso, como a ir fortaleciendo el trabajo y a ir retroalimentando como todo el proceso del modelo. Porque eso es importante decirlo y lo hemos hablado mucho con Antonio Ramírez, el autor del modelo, de decirle, Antonio, si hay algo que modificarle al modelo, habrá que hacerlo. Y claramente Antonio lo dice, sí, pero habrá que investigarlo, ¿no? O sea, no nada más porque tú creas o tal, habrá que investigar realmente desde dónde y con base en eso poder hacer alguna modificación necesaria a la propuesta. Como un desafío que hemos visto muy importante que tenemos, es esta idea de quienes trabajamos con grupos de hombres, pues tenemos otro tipo de privilegios, ¿no? Hablando de la construcción de ser hombre, y que desde ahí podemos seguir ejerciendo algún tipo de violencia. Por lo tanto, hemos tenido reuniones muy cercanas con quienes facilitamos grupos de hombres a cuestionar esos privilegios, y se está construyendo, y esto no sé si lo sepa Cirilo y Ana, a lo mejor es como nuevo, pero un código ético para quienes facilitamos grupos de hombres, ¿no? Es como que es como lo mínimo que también debemos tener en ese trabajo que estamos haciendo a nivel de trabajo personal y grupal. Otro desafío importante es continuar con este fortalecimiento teórico, metodológico, hacerlo constante, permanente, que hemos visto que ha sido algo que de verdad ha fortalecido. Pongo un ejemplo. Empezamos a trabajar con el equipo de facilitación de grupos, todos los elementos rollerianos humanistas, ¿no? Como de la facilitación grupal, y tuvo un efecto con las estadísticas que llevamos en mayor permanencia de los usuarios al modelo, ¿no? O sea, fue muy claro cómo empezar a trabajar las herramientas humanistas con ellos desde el modelo también, fue haciendo esto una mayor permanencia de los usuarios. Y por último, bueno, estamos en esta etapa de construcción de indicadores, que este año tenemos que terminar esa evaluación para dar cuenta y mirar si esos resultados han sido también favorables o no, ¿no? Entonces estamos como en esa etapa como desafío que tenemos. Bueno, a muy grandes rasgos, es como el trabajo, los logros y los desafíos que se tienen ahora. Bueno, pues más bien cedería ahora la palabra, ¿no? Mi compañero o mi compañera, para que puedan hablarles. Les estoy hablando del DF y un poquito de lo que ha sido la red, ¿no? Y bueno, ahora creo que le toca el turno a mi compañera Ana Cecilia para que nos pueda compartir cómo ha sido esta intervención en Culiacán, ¿no? Y bueno, y cabe decir algo importante, que Ana es, desde este modelo CCEDIM, pues la primera mujer que facilita grupos de hombres. Hay otra compañera en Uruguay, ¿no? Pero bueno, desde acá será importante como escucharla. Ana Cecilia es psicóloga, trabaja en el CEPAVI de Sinaloa y bueno, pues nos va a compartir su experiencia. Y va sin imagen, parece. ¿No? Sí.
Nada más voy a ajustar un poquito el volumen.
Bueno, al final
podemos poner acá, ¿verdad? No, lo podemos poner aquí sin necesidad de que lo tome yo.
Si se te complica, te lo pongo aquí.
Sí, yo creo.
Pero de preferencia...
Tenerlo en la mano.
Ajá.
Sobre la botella.
No, igual lo pongo.
No, sí.
Para que no lo estés soltando.
Pues mira, te lo dejo.
No quiero el proyector. Ahí está, te agarró.
Sí.
Venga. Justo cuando yo
agarro. ¿Así?
Vuelvo a dar mi presentación.
¿No te molesta ahí?
No, no.
Bueno.
Bueno, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Les voy a hacer un breve recorrido por mi estado y comentarles que este modelo lo he estado trabajando desde lo institucional, ¿no? Desde gobierno, una institución de gobierno. El estado de Sinaloa está ubicado al norte de la República Mexicana, colinda con 4 estados, al norte con Sonora, al sur con Nayarit y al este con Chihuahua y Durango. Estados con quienes conforma el llamado Triángulo Dorado. Si bien Sinaloa es reconocido a nivel nacional por ser el principal productor agricultor, también tiene fama de contar con mujeres bonitas y con hombres muy machos. Se caracteriza por hablar golpeado y de manera muy claridosa. Esto no es ninguna virtud, ¿no? Porque es decir lo que se piensa sin pensar lo que se dice, muchas de las veces. Su ubicación geográfica pondera una cultura donde el narco es sinónimo de poder y esta es adoptada desde edades cada vez más tempranas por los jóvenes. La narcocultura juega un papel preponderante en la construcción de las masculinidades, ya que al conjugar machismo, drogas, ya sea en venta o consumo, se obtiene una especie de poder que convierte a Sinaloa en un lugar poco seguro para las mujeres, aún incluso dentro de su propio hogar, con sus propias parejas, en la vida de pareja. En 2002 se crea el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, que es CEPAVI, una instancia de gobierno que tiene como objetivo salvaguardar la integridad y derechos de las personas receptoras de violencia familiar, procurando su tratamiento integral, por lo que cuenta con servicios psicológicos, jurídicos y de gestión social, siendo los psicológicos los más solicitados. Del 100% que tenemos de solicitudes, el 89% es la atención psicológica y es por mujeres. Son ellas quienes requieren tanto atención para ellas como para sus hijos y sus hijas. Al reconocerles como víctimas colaterales de la violencia masculina y en algunos casos de ellas mismas al convertirse en agresoras. En primera instancia son ellas quienes reciben la atención psicológica y posteriormente sus hijos y sus hijas. Por otra parte, se trabaja la violencia masculina con hombres. Desde su creación, CEPAVI ha brindado atención psicológica de manera individual a hombres que así lo solicitan. En 2012 se decidió formar grupos para trabajar el modelo CCEBIN, en el cual tenía, en lo personal, yo 2 años de experiencia, 2 años de formación. Cabe aclarar que este modelo, al igual que cualquier otro proceso, podrá ser exitoso siempre y cuando el hombre realmente quiera generar un proceso de cambio en su vida. Anteriormente, en 2010, ya se había trabajado de manera grupal con otros modelos dentro de la institución. Ese fue mi primer contacto con un grupo de hombres y mi primera oportunidad de plantarme y trabajar frente a ellos. ¿Por qué decidí hacerlo? Primeramente porque, en mi humilde opinión, considero que con quienes debiésemos haber trabajado primero hubiera sido con hombres, ya que ellos eran los generadores de violencia. Se trabajó con mujeres y considero que se les puso en una posición más vulnerable y creamos más resistencia de cambio hacia los hombres. Asimismo, en estos 4 años de experiencia que he tenido con el grupo, no he tenido una sola ocasión en que ellos me hayan dicho, bueno, usted porque es mujer, ¿no? Tratando de minimizar mi participación en ese espacio con ellos. Siempre me he mencionado en el grupo como hombre entre ellos y existe la apertura para que expresen su violencia tal y como ocurrió, llamando las cosas por su nombre. Les presento algunos datos. Si ven en la parte inferior, viene ahí Fuente CEPAVI. Ustedes ven ahí que en el año 2012 acudieron a CEPAVI 119 hombres solicitando atención psicológica, de los cuales 69 pasaron a grupo. De esos 69, el 58% acudió de 1 a 3 sesiones. El 22% acudió de 4 a 10 sesiones. El 9% de 11 a 19 sesiones y el 12% más de 20 sesiones. La siguiente, por favor. Este es en el año 2013. Igual a CEPAVI acudieron 97 a pedir la atención psicológica. Llegaron a grupo 67 personas. De esas, el 66% acudió de 1 a 3 clases, el 16% de 4 a 10 clases, el 12% de 11 a 19 y el 6% a más de 20. El 2014, de 120 hombres que solicitaron atención psicológica, llegaron al grupo 69, el 61% de 1 a 3 clases, el 29% de 4 a 10, el 4% de 11 a 19 y el 6% más de 20 sesiones. Y en lo que va de 2015, han acudido 120 hombres, han llegado al grupo 74 y el 72% ha estado de 1 a 3 clases, el 19% de 4 a 10, el 9% de 11 a 19 y ninguno ha llegado a 20 clases. Hasta ahí la estadística. En estos años de experiencia me he dado cuenta de la dificultad que tienen para hablar de esa parte oculta, de su violencia. Y algunos se acercan al final de la primera sesión para decirme que valoran el hecho de que otros hombres compartan con ellos sus actos de violencia, pero que ellos no lo podrían hacer. Y la invitación que se les hace en ese momento es que se permitan escuchar, que no van a compartir desde un inicio, sino hasta que ellos sientan que lo pueden hacer, que no se les obliga a nada, que el trabajo es personal y voluntario, y hay quienes se quedan y lo logran, y hay quienes no regresan. Muchos de ellos quieren hablar, yo les comento, es como si en lo íntimo o en lo privado violento, en lo íntimo o en lo privado, quiero trabajar mi violencia para que los demás no se enteren. Asimismo, observo avances en el manejo de la temática del programa, así como en la conducta con sus compañeros. En este caso, el modelo, cuando habla de intimidad, dentro del mismo grupo practicamos la intimidad, es decir, pedir permiso para cruzar las fronteras, es decir, para dirigirme a otra persona, saber escuchar y respetar, no juzgar, no criticar, no señalar y no dar consejos. Entonces, es lo primero que se empieza a practicar dentro del grupo y es en los que se ve avances. Asimismo, se dio seguimiento a 25 parejas de estos hombres que han acudido al grupo y ellas han observado también, dicen, avances, tales como pues que pelean menos con ellas, que ya es un mejor trato a sus hijos y a sus hijas, ya no hay gritos y ya no hay golpes a sus hijas. Y esa es la primera meta de este modelo, parar inmediatamente la violencia. ¿Cómo? Mediante explicarles lo que es un retiro y conocer las señales de su cuerpo para poder llevar a cabo el retiro. No es la primera meta, parar la violencia y de ahí hacia atrás, ¿no? En el caso de las mujeres que viven con hombres que son generadores de violencia, ellas muchas veces lo que desean es vivir una vida libre de violencia, por lo que cuando ven cambios en la conducta de su pareja se sienten bien, ya que muchas, si no es que la mayoría, no visualizan la desigualdad en los roles de género, y esa es otra de las violencias contra las mujeres. los privilegios que tienen ellos y las obligaciones que tienen ellas. Solo aquellas mujeres que han tenido un proceso psicológico son capaces de pedir su corresponsabilidad en las tareas domésticas. El resto solo quiere vivir en paz y los hombres siguen con sus privilegios. En el trabajo con el modelo Sesevin, lo primero que se pretende es que los hombres paren su violencia. Se les dan las herramientas para que lo puedan hacer, posteriormente que conozcan los tipos de violencia que cometen, ya que muchas personas piensan que si no hay golpes, no hay violencia. Además, que se den cuenta de cómo se apropian e invaden de los espacios de su pareja, cómo utilizan su supuesta superioridad para dañarlas y la forma en cómo pasan al proceso violento. Avances. Mantener un seguimiento en la formación metodológica y vivencial del modelo CCBIN, el modelo de atención CCBIN. Un aumento en la permanencia de los usuarios al modelo de atención. Anteriormente en CEPAVI se capturaban las entrevistas que se hacían los hombres y su historial en el mismo sistema que existía para las mujeres. Ya había una pantalla para hombres, pero no se capturaba, no se sistematizaba nada. Hoy en día CEPAVI ya está, a partir del año pasado, sistematizando la información exclusivamente en una pantalla para hombres, donde ahí tienen su historial, número de sesiones y ahí están registrados. Muchas veces hemos dicho que hay ocasiones en que decimos, bueno, 7 de cada 10 mujeres viven violencia, pero nunca hemos dicho qué tanto porcentaje de hombres son violentadores, ¿no? Y ahí en CEPAVI teníamos registradas, nos pedían estadísticas y ¿qué dábamos? Las mujeres que vivían violencia. Hoy en día, si nos piden cuántos son los hombres que vienen aquí porque son agresores de violencia, podemos decir qué cantidad de hombres van a la institución a pedir atención porque son agresores. Algunos desafíos. La creación de campañas con testimonios de usuarios sobre el programa de atención para que sean los mismos hombres invitando a otros hombres a generar procesos de cambio en su vida y en la de su familia, mostrando la importancia y las ganancias del cambio. Es decir, generar campañas que se conozca que existen grupos de hombres para atender a otros hombres que generan violencia y desde luego invitados por otros hombres. Incidir en el caso de las órdenes de protección para que obliguen a los hombres agresores a recibir atención reeducativa y por otro lado darle seguimiento a quienes no asistan. De igual manera se plantea la necesidad de implementar medidas de apremio, es decir, arresto, multas para dar debido cumplimiento lo que mandata el juzgador o la juzgadora, es decir, no es obligación desde un juzgado cuando dice tienes que ir, ve a atención psicológica y ellos van si quieren, pero tampoco hay un seguimiento de decir fue o no fue. No le dan seguimiento el juzgado. Si quieren van y si no quieren no van y no pasa nada, ¿no? Entonces que se les dé un seguimiento desde el juzgado para que haya medidas de apremio para que aquel que no lo realice. Y bueno, promover el aumento de la permanencia de los usuarios en el programa reeducativo. Ya vimos aquí, pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan al grupo, lo primero que les pedimos es que no deben de tener problemas de alcohol y droga. Y si fuera así, tener que ir a atenderse. Entonces, estamos hablando de que en Sinaloa existen muchos problemas de drogadicción y que eso hace más grave las relaciones de pareja, o sea, más violencia hacia las mujeres. Y si hay hombres que ellos saben, pero no han declarado que viven, que usan drogas, pues seguramente dirán, no puedo estar aquí, no quiero atender esa parte, no quiero dejarlo. Y entonces es lo que sucede. Entonces vamos a necesitaríamos ver qué es lo que está sucediendo. Otra de las cosas, si se dan cuenta ustedes, son muchas las personas que van a CEPAVI a pedir atención y son pocas las que llegan al grupo. Yo no hago la entrevista. Mi propuesta es dedicarme a hacer entrevistas para ver cómo hacemos que el total, si no, o la mayoría de los hombres realmente se vayan al grupo, ¿no? No es el contacto primeramente conmigo, sino es con la institución. Y de ahí, cada quien decide si van o no van al grupo, ¿no? Por mi parte es todo, gracias.
Bueno, muchas gracias a Ana Cecilia. Mira, este es tuyo. Apenas estoy viendo los personificadores. Muy bien. Bueno, sin duda, bueno, imagino, ¿no? Ahorita escuchando a Ana con muchas preguntas que también van surgiendo, ¿no? conmigo, que y esperamos en la etapa de preguntas y respuestas que vayan saliendo, para poder pues tener este diálogo como más enriquecedor con quienes trabajamos desde este modelo de trabajo. Continuando con parte de esta red del CCEBI, vamos a escuchar ahora al doctorante Cirilo Rivera García, que decimos que es el de los viejitos del modelo CCEBI, ¿no? Porque ya tiene bastante tiempo trabajando y será bien enriquecedor pues como escucharlo. Entonces, bueno, sin más, ¿no tienes presentación? No, lo leerás. Bueno, adelante.
Muchas gracias. Les voy a compartir parte de cómo surge este trabajo con hombres desde el modelo CCEBI Ingendes en la ciudad de Puebla. Nosotros aparecimos en el año 2008, entre junio y agosto, en una capacitación que convoca al Instituto Poblano de las Mujeres a las instituciones gubernamentales, ¿no? Quienes trabajaban género o alguna línea de atención. Llegamos 22 hombres, 14 hombres y dos mujeres que se integraron al modelo de atención. Y en la parte final, ya entre agosto, iniciando agosto, le comentamos a Antonio Ramírez que teníamos la intención de abrir un grupo en Puebla, que queríamos hacerlo como no esperar a que viniera la siguiente fecha de capacitación, sino empezar a trabajarlo, y le íbamos a comentar qué pasaba. Y él dijo, adelante, háganlo. Y lo que ayudó mucho fue que de estos 14 hombres que iniciamos, nos quedamos 12. Convocamos a los compañeros que trabajaban en las dependencias de gobierno para decirles, oiga, vamos a hacer una sesión, Gabriel pone su consultorio a tales horas, porque medio mundo por los horarios no podía. Y fue muy simpático, por llamarlo así, que de los 12 hombres, les digo que es como la historia de los 10 perritos, ¿no? De los 12 que quedamos, nos quedamos 3 en esa primera reunión. Y una de las primeras interrogantes que tuvimos fue, bueno, el hecho de ir al grupo a capacitarnos, ¿qué pasa con nosotros los hombres? Y entendimos que para algunos de ellos era el problema la paternidad. Decir, ching, pues tengo que irme con mis hijos. Pero hay unos que no tenían parejas. Y dijimos, bueno, a lo mejor las relaciones de pareja están trastocando. Entonces nosotros decidimos, a partir de ese momento, que el modelo, el grupo de trabajo, fuera ajeno a las instituciones de gobierno. Por muchas cosas. Las primeras que encontramos fue que no todas las instituciones del gobierno del Estado de Puebla en ese momento tenían en sus líneas de trabajo programas de atención con hombres, ¿no? Gabriel Licea, mi compañero y fundador del modelo, él trabaja en el hospital, o él trabaja en el hospital de las mujeres. O sea, no es posible atender a hombres ahí. Segunda, el otro compañero era del Instituto Poblano de las Mujeres, tampoco era un espacio, y yo trabajaba en el Consejo Estatal de Población, que no tenía nada que ver con modelos de atención, más que prevención desde educación y población. La otra, ¿por qué decidimos sacarlo fuera de las instituciones? Porque en la mesa de la mañana, uno de los problemas de las políticas y la asignación de recursos del presupuesto público es que por aquí se va la titular y por aquí termina el programa. Era uno de los problemas que veíamos, y es muy una constante en Puebla, ¿no? Se capacitan 20, van bien formados, cambio de administración y otra vez vuelve a formar otros 20, otros 10. Y por supuesto que una de las problemáticas que veíamos es que el trabajo con hombres y masculinidades no aparecían en los programas operativos anuales de ninguna institución. O sea, no solamente eran los espacios, no solamente era el temor del cambio administrativo, sino además no aparecen. Salvo nosotros en Educación en Población trabajábamos con hombres y salud reproductiva desde una perspectiva más desde la sensibilización y prevención, pero atención de la violencia no la había y no les interesaba en ese momento. Entonces, así va surgiendo el grupo que le empezamos a llamar Programa de Atención a la Violencia Masculina. ¿Por qué el título? Porque queríamos hacer visible que era un programa precisamente de atención de violencia. ¿no? Porque sí nos apareció en la mente la idea de pongámosle grupo para hombres, por mejorar las relaciones de pareja, pero creo que eso era muy engañoso, porque íbamos a generar expectativas falsas con estos compañeros. Entonces, a partir del 2011, en la primera capacitación que estuvo Ana Cecilia, los compañeros de Uruguay, Darío Ibarra, decidimos como ponerle decidimos consultándolo con Gendes, por supuesto, si podemos usar el nombre del grupo Hombres Trabajándose. A nosotros nos gustó mucho. Y dijeron, ábranlo, y eso ayudó muchísimo, porque los hombres empezaron a decir, ¿trabajándose de qué? ¿De qué nos tenemos que trabajar los hombres? Y eso, y por lo tanto, eso también empezó a llamar mucho la atención a la administración pública, de tal manera que a partir de este seguimiento con Gendes y con Antonio, en el modelo CCEBI, ha llamado más la atención, no importa de qué color sea la administración pública, sobre todo la municipal, incluso la estatal. Parte de las experiencias que también tenemos es que el modelo cuando apareció en el año 2008, en agosto, empezamos a trabajar Gabriel, Israel y yo. Israel sale del Instituto para Unir a las Mujeres y por lo tanto deja de estar en el grupo, porque tenía, por esta cuestión de ser de hombre, proveedor, pareja, pues dice, ya no puedo. Entonces Gabriel y yo decidimos seguirle el proceso personal, ¿no? Pues nada más llegábamos los dos pues a chambear nuestras violencias. Lo abrimos casualmente con hombres, compañeros cercanos, aliados, que son psicólogos, pero la sorpresa es que se iban. O sea, como que el hombre psicólogo no tiene problemas, ¿no? O sea, ya creo, no sé, la teoría nos ayuda, creo, muchísimo. Y las compañeras, entre ellas Gitte Hartog, Lulú Pérez Oseguera, ellas nos empiezan, las compañeras feministas de diferentes grupos o emergentes decían, oigan, ¿por qué no lo abren al público? Nosotros los apoyamos. Y pues fue cuando nos lanzamos, coincide con esta capacitación todavía mayor, a partir de ahí surge se fue fortaleciendo el modelo. Obviamente también empezamos a desarrollar estrategias de cómo hacerle para promover la difusión, porque no solamente en Puebla, sino en muchos lados, que los hombres veamos que ejercemos violencia, no es fácil, pues, ¿no? Y entonces, las compañeras que trabajaban en la administración pública con perspectiva de género, fueron las que se acercaron, conocieron cómo trabajábamos y empezó a hacer la difusión. Ese es parte del trabajo, de los avances que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, es muy difícil, pues, para muchos hombres que se acercaran. En un taller que me tocó dar, decía, y lo cito en la ponencia que mandé, cito, ¿para qué un grupo de hombres si casi ya no hay machismo? Machismo en otros lugares, ¿no? Un hombre de Tabo, un participante. Entonces él decía, ¿para qué un grupo de atención a hombres? O sea, el machismo ya no hay, pues, ¿no? Entonces, cuando le planteamos que es un programa reeducativo, no terapéutico, porque además eso es algo que nos ponen mucho, porque Gabriel y yo somos psicólogos, entonces de inmediato lo relacionan como terapia de grupo, ¿no? Y cuando les comentamos que es un grupo reeducativo para hombres, que aprendemos y que queremos cambiar algunas cosas que nos están lastimando y lastiman a otras personas, pues dicen, ah, bueno, ya lo entendí, aunque lo sigan diciendo, yo voy a mi terapia, ¿no? Entonces, aquí aparece en el imaginario de algunos compañeros el tema de la psicología, usando grupos de atención como terapéuticos, ¿no? Es algo que nos ha llamado mucho la atención. Hace tres años, Horacio Torres de Ita, un compañero del colectivo El Torito, él empezó a vivir su proceso personal. Él tiene la facilidad de contar con unos espacios y él nos adopta después de andar vagando como en tres sedes distintas, y actualmente el espacio que él nos consiguió es donde estamos desde hace tres años, trabajando el modelo en un lugar fijo. Las cuotas de recuperación con los compañeros es para pagar lo que es la luz, apoyarle con el mantenimiento de la limpieza de la persona que lo hace, etcétera. Entonces, esto nos ayudó también a posicionarnos, porque cuando arrancamos empezamos en un consultorio, de ahí nos tuvimos que mudar porque les quitaron el consultorio, y como este era un grupo de psicólogos y psicólogas, ya no les alcanzaba para pagar la renta y nos volvimos a mudar. Entonces anduvimos en 3 sedes, una cuarta todavía en la Avenida Juárez, cerca del Centro Histórico, y después vino el último cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que también ha sido difícil que los hombres lleguen, también fue un poquito problemático que nosotros tuviéramos un lugar fijo. Porque lo que nosotros recuperamos de las cuotas de los compañeros, que son 35 pesos por sesión, pues en realidad pues sirven para pagar las copias, ¿no? En realidad no es algo que a nosotros lucremos con ello de manera para nuestro bolsillo. Al contrario, creo que es una forma de devolver algo social a partir de algo que dijimos. Si el instituto nos capacitó a partir de un presupuesto público, creo que lo más honesto es regresar eso con trabajo social, ¿no? A trabajo en la comunidad. Entonces, así arrancamos todo este programa con hombres, entre estos avances y estos también vacíos. Y algo que sí queremos comentar en este proceso fue que cuando ya se empiezan a posicionar los grupos de hombres, casualmente son después de enero y febrero de cada año, es cuando empiezan a regresar, y después de las vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque sabemos que en la medida que los hombres estén mayor tiempo en casa, es cuando mayor violencia se ejerce, lo que hemos encontrado. ¿Qué ha pasado con estos compañeros cuando llegan? Al principio no teníamos esta forma de sistematizar, cosa que está en proceso de la sistematización que nos ha brindado Gendes a partir con los formatos, y lo que hacíamos es ¿de dónde vienes? ¿De dónde llegaban los hombres? ¿Del DIF estatal? Del Instituto Poblano de las Mujeres y de compañeras psicoterapeutas que conocían el modelo. De ahí venían los hombres. Ahora la pregunta era como ¿qué esperas encontrar en el modelo? Una primera respuesta era pues que mi pareja regrese conmigo o que no se vaya. ¿No? La otra era como quiero ver a mis hijos. Porque se habían separado, entonces habían ido con el Ministerio Público y el juez de lo familiar, y entonces por ahí les decían, pues vete a terapia o algo, y nos encontraban. Y la última era como un rollo de cambio personal, pero era muy, era poco frecuente este tipo de respuestas, ¿no? Porque algo que hemos compartido, y en la mesa, bueno, hace rato a la hora de comer, decíamos, estos hombres lo que… cuando la pareja dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, adiós, dejan de ir a la sesión. ¿Por qué? Porque no se alcanzó su expectativa de que la pareja se mantuviera, no porque en realidad, y no que en realidad fuera un trabajo personal, ¿no? Bueno, entonces también algo que hemos encontrado con los hombres que asisten al grupo es que aunque no les hablamos de machismo como tal, ellos empiezan a identificar prácticas que dicen son machistas, ¿no? Y eso pues nos ha ayudado muchísimo porque entonces empiezan a entender y a comprender que las relaciones sí son distintas, pero a partir de la violencia. Tengo nada más pequeñas estadísticas que nos han procesado Gabriel y Horacio a partir de esta capacitación que se tuvo a finales de mayo. Y en el año 2013 llegaron 22 compañeros por primera vez al programa. O sea, ya habían algunos que se mantenían y se iban, y es algo que estamos procesando con esa información. La edad de promedio en el año 2013 era de 33 años. En el año 2014 tuvimos un registro de 65 usuarios que llegaron al grupo. La edad de promedio aquí fue de 35 años. Y en el año 2015 llegaron a la primera sesión 44 usuarios, con un promedio de 6 clases por mes. ¿No? En promedio los hombres se mantenían en 6 clases, y por supuesto que otro dato que aparece también es que otros se mantienen solamente 4 sesiones. Entonces, ¿qué quiero decir? Entre los hombres que asisten por primera vez, algunos se quedan de 4 a 6 sesiones, ya no más, ¿no? Ahorita con el dato que daban a Cecilia fue impresionante. Y casualmente la edad para el año 2015, el promedio de edad son 36 años. Quiero decir, en el año 2013, 33, en el año 2014, 35, y en este dato que se procesó apenas, la edad de promedio son 36 años. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido? Bueno, que el grupo de hombres trabajando se puede les ha ido posicionando poco a poco en instituciones del gobierno, tanto estatal como municipal, en las instituciones de educación superior, y sobre todo en instituciones de la organización civil, de tal manera que nos han invitado a hacer como alianzas también para agendas de la infancia, sobre todo porque dicen, es necesario que ustedes trabajen con los papás, ¿no? Y por supuesto también la alianza con más psicoterapeutas que van, conocen el modelo y son las que nos apoyan a mandar a compañeros. Tenemos uno de los avances que tenemos que fue impresionante es, tenemos un compañero Horacio Torres que es facilitador ahora del grupo y esto nos ha nutrido muchísimo. También, se ha consolidado ya un espacio físico, creemos que vamos y le apostamos a largo tiempo por allá, salvo que Horacio diga lo contrario, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. ¿Cuáles son los retos? Primero, consolidarnos como asociación civil porque estamos como, ya tenemos el vestido y todo, nada nos falta firmar el acta, ¿no? Y esto por una razón, el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Puebla, de la Procuraduría, está muy pendiente de nosotros. Entonces dicen, es que nosotros funcionamos bajo convenios. O sea, les podemos mandar hombres, pero si no tenemos convenio firmado, es muy delicado para nosotros. Tenemos también alianzas con el Instituto Poblano de las Mujeres, pese a los cambios y directoras que llegan, se sigue manteniendo el vínculo y sobre todo con universidades. Otro de los retos que tenemos es crear otros espacios en la zona metropolitana de Puebla, porque aunque estamos en el centro histórico, vienen compañeros de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, que está aproximadamente de 30 minutos, y eso a veces les limita por el horario de salida. Tenemos las sesiones los jueves de 7 a 9. Y bueno, también otro reto que tenemos es fortalecer el número de facilitadores y cofacilitadores, y por supuesto lo más confrontante hasta ahora ha sido la sistematización de datos. Pues esta es la experiencia en Puebla.
Bueno, muchas gracias a Cirilo. Es interesante ver que, bueno, hasta ahora quienes hemos compartido, estamos hablando de experiencias de sociedad civil, de gobierno y de grupos de personas que están transitando a ser sociedad civil, como que está variadito, ¿no? Como de distintos lugares, desde donde estamos aplicando un mismo modelo, ¿no? De formas de intervenir. Y bueno, aquí estoy anotando como varias cosas de avances, como bien importantes, pero ya al final podremos seguir hablando de eso. Ahora toca el turno a escuchar la ponencia de violencia, masculinidades y políticas públicas en Latinoamérica, que será llevada en dueto por Mónica Carrasco, de Ciesas y Cómplices por la Equidad, y Beno de Kaiser, de la Universidad Veracruzana y de Cómplices por la Equidad. Entonces, pues, démosle la bienvenida a ella y a él, por favor. Con un aplauso también, no sé, están así.
Bien, nosotros les venimos a presentar este informe que asumimos desde Cómplices por la Equidad Men Engage México para dar un panorama general de la violencia relacionada con las masculinidades y las políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe. La siguiente, por favor. Queremos empezar con esta imagen que obtuvo Beno acerca de un chico que se fue a hacer el servicio militar y por un año iba a estar encuartelado. Le manda esta fotografía a su novia, ¿no? En donde vemos cómo se imbrinca la amenaza con sentimientos de amor, ¿no? Y la amenaza de violencia, ¿no? Entonces nos preguntamos si hay otras formas en que este joven puede mostrar su inseguridad por estar un año acuartelado y este amor que siente por la chica. La siguiente, por favor. Bueno, este informe lo concebimos desde que la violencia de los hombres no es natural, ¿no? Que la violencia es la peor manifestación de patriarcado que construye la desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, si es construida, se puede estudiar, comprender, desestructurar y prevenir. Tiene poco que, aproximadamente 20 años, que se enfoca el asunto de la violencia y las masculinidades, la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública, y esto lo hace Heise, donde muestra las consecuencias a la salud y los problemas socioeconómicos sobre el desarrollo. Y también tiene poco que que se pasa de un proceso de desnaturalización de la violencia reflejado en las leyes, que es parte de lo que acabamos de ver con los chicos que presentaron, ¿no? De ser concebido como un ámbito privado de crímenes de pasión, a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, ¿no? Que en México fue a partir del 2007. La siguiente. Bueno, para elaborar este informe nos encontramos con varios retos, ¿no? Entre ellos, las estadísticas, ¿no? Hay una debilidad de la producción de los datos cuantitativos y es parte de lo que mencionaba por ahí la compañera, que se tiene mayor información sobre las mujeres violentadas, pero no sobre los perpetradores de la violencia, ¿no? Pero también hay una dificultad para medirla. Hay diversidad de indicadores entre países. ¿Cómo perciben la violencia en Nicaragua, aquí, en El Salvador, ¿no? ¿Y cómo se va midiendo? Entonces, retomamos algunas estadísticas de ONU Mujeres y de otras instancias internacionales que se han encargado de medirla. Pero también lo que proponemos en este informe es que ya no nos centramos en las víctimas, ¿no? Sino en los perpetradores y desde un punto de vista más relacional. Entonces cuestionamos la socialización masculina como un proceso que hace que las vivencias de los hombres particulares estén saturadas de conflictos, temores y formas negativas de relación, como lo que vimos en la fotografía. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del informe es aportar un panorama regional sobre la violencia y su relación con las masculinidades en América Latina y el Caribe, que sirva para abogar por el desarrollo de políticas y programas dirigidos a hombres en este campo. La siguiente, por favor. Bueno, a grandes rasgos, la metodología tuvo varios componentes. Hubo un guión de temas realizado por Douglas Mendoza, Francisco Aguayo y Gary Baker. Hubo una reunión de expertos con algunos de los compañeros de Cómplices por la Equidad que aquí veo, ¿no? Discutimos cuáles serían los temas, cuáles serían las fuentes de información, ¿no? Se hizo una encuesta con la plataforma de Google para entrevistar a aquellos investigadores que no necesariamente estaban en Cómplices por la Equidad, pero que sí estaban en Latinoamérica, que nos podían dar información acerca de dónde encontrar esas fuentes de información para recabarlo en nuestro informe, académicos, activistas en diferentes países. E hicimos un cuadro con tres entradas, que es básicamente lo que les vamos a presentar, que es un problema, o sea, lo primero son los problemas de violencia, dónde están involucrados los hombres y qué estadísticas e información encontramos, la respuesta social, que son las leyes y los programas y las buenas prácticas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como la primera parte, vemos las diversas formas de violencia de género en todos estos espacios. Retomamos la clasificación de Belém de Pará, en donde se identifica que la violencia está en los espacios íntimos, está en contra de los niños, niñas y adolescentes, pero también hay una dimensión de violencia en la comunidad y otra perpetrada por el Estado o tolerada por el Estado y sus agentes, y bueno, los costos económicos y sociales de la violencia. En los espacios íntimos, dentro de la familia o en relaciones interpersonales, encontramos esta clasificación de la violencia física, sexual, hay otra, emocional, violencia en el embarazo, y ahora vemos algunos de las estadísticas que encontramos, ¿no? Encontramos en Bolivia, en El Salvador, en México, en Haití, y en algunos datos encontrábamos cómo comparar a través de los años, ¿no? Por ejemplo, vemos que en México aumentó la violencia. No sabemos si cambiaron los constructos de cómo medirla y a partir de eso no tenemos como mucha claridad, pero en Bolivia, por ejemplo, disminuyó, ¿no? En general vemos que hay mayor violencia emocional, mayor en un grado leve física general, pero en la sexual hay muy poco reporte, ¿no? Entonces sí encontramos diferencias o hay países en donde ya no pudimos hacer la comparación con los años siguientes, como es el caso de República Dominicana, Haití y demás, que se quedaron con una sola medición y a partir de ahí ya no pudimos obtener datos. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en donde englobamos maltrato infantil, abuso sexual a menores, tasas de homicidio, explotación. Pero aquí lo importante fue que hay una falta de desagregación entre niños y niñas, entre quienes perpetran esta violencia, ¿no? Si son por genitores, conocidos, familiares, y ahí podemos ver que hay una ceguera en la epidemiología y que es necesario desde las instancias que acabamos de escuchar que se vayan recopilando estos datos para poder tener pues más estudiada, analizada cómo se da esta violencia y a partir de ahí proponer ciertas políticas. Adelante. Por ejemplo, en el maltrato infantil sí vemos todos estos países y se ha clasificado como abuso sexual en el hogar, percepción favorable del castigo. Esto es bien importante, porque si se tiene una percepción favorable hacia el castigo a niños, entonces se da mayor uso de la violencia, ¿no? Esta idea adultocéntrica de que tengo que disciplinar al niño, en donde se favorece toda esta violencia. Entonces, también vimos algunas reflexiones de Piñeiro, en donde dice que si estas cifras son alarmantes, lo peor es que mucho de esta violencia es totalmente invisible, no se reporta. Y entonces, pues hay que trabajar al respecto. La siguiente. En violencia en la comunidad, vemos que la violencia sexual en la esfera pública, puse algunos datos, así como 15.5% de las mujeres de 15 años y más han sufrido agresión pública en el último año, estos datos de México, desde insultos a violaciones. Violencia en el ámbito laboral, pues las mujeres que trabajan en fábricas, talleres, maquila, el 45.4% reconoce sufrir violencia laboral, esto es a nivel Latinoamérica. Respecto a violencia contra las mujeres y el VIH-SIDA, de los datos importantes que encontramos es que hay mayores posibilidades de contraer el SIDA y demás porque por violación o sexo forzado, pero también hay pocas investigaciones acerca del porcentaje de hombres que compran servicios sexuales, que es una de las vetas que ahora se estudia, pero aún así hay algunos que han estudiado esto y se les pregunta a las personas que fueron abusadas o que prestaron estos servicios sexuales y contestaron que el 89% de los clientes son hombres, 9% son mujeres y el 1% entre hombres y mujeres que hacen uso de estos servicios sexuales. Y bueno, en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, bueno, hicimos esta clasificación de violencia institucional donde la falta de servicios de salud adecuado para atender las necesidades de protección y confidencialidad de las mujeres. Al respecto encontramos que, por ejemplo, 220 millones de mujeres no tienen acceso a los servicios o se les ha negado tanto por la familia, por el Estado, por las instituciones, servicios de anticoncepción, ¿no? Cada vez más documentado este asunto de la violencia obstétrica, ginecoobstétrica, que en México también ya se tiene dos o tres estados penalizados, y también la SEP se ha encargado, entre otras instancias, de documentar el bullying y la violencia escolar. Así de más, se habla de la violencia contra las mujeres migrantes e indígenas, que son la población que sufre la interseccionalidad, ¿no? de la violencia en cuanto a ser mujeres violentadas, migrantes, indígenas, donde incluso no pueden denunciar porque el Estado caería sobre ellas y las deportaría, ¿no? Entonces se van conjugando una serie de interseccionalidades. La violencia en contra las mujeres en los conflictos armados y el feminicidio, la siguiente. Bueno, también hicimos una documentación de las muertes violentas entre hombres, en donde pues, se llevan, y la siguiente gráfica nos va a mostrar muy claramente, en donde la mortalidad por homicidios, accidentes y suicidios, que son las líneas de arriba, son de hombres, ¿no? En cambio, la mortalidad por estos mismos tres fenómenos en mujeres, pues marca una diferenciación grandísima de género, ¿no? Por estas situaciones, pero también tendríamos que ver quiénes son los perpetradores de estos accidentes y asaltos o homicidios hacia las mujeres. Bueno, básicamente también en este informe describimos la respuesta de los estados ante el fenómeno de la violencia y para no avasallarlos con tantos marcos jurídicos, encontré como tres elementos importantes de como que ha cambiado la visión en las políticas públicas, ¿no? Primero que se veía de un asunto como privado a ser un asunto público, transitar de priorizar la estabilidad familiar, ¿no? Todas estas asociaciones y políticas que van hacia resguardar la familia y la honorabilidad a incluir la perspectiva de género, incluyendo pues que las mujeres viven la violencia de formas distintas porque tienen una manifestación de desigualdad histórica. Y la tercera es que no involucrar las costumbres religiosas y demás en el argumento de los estados que no los obliguen a eliminar la violencia hacia las mujeres. La siguiente. Bueno, Beno va a hablar de las buenas prácticas.
Rápidamente, en cuanto a las buenas prácticas, como sucede en otros ámbitos, las mejores prácticas vienen desde la sociedad civil organizada, igual que en otras temáticas en VIH, igual que el movimiento feminista, y bueno, poco a poco están siendo adoptadas por gobiernos en leyes, a veces en programas, pero no tanto en la práctica. Ahí vemos otra vez esa diferencia entre las leyes y su aplicación y cómo realmente llega o no a la población, y coincido con Cirilo en esa apreciación. Destacamos las campañas, por ejemplo, de Lazo Blanco, que en una forma modificada ha sido retomado por la ONU con la campaña Únete, las campañas de Men Care, que apuntan a la paternidad, que es quizá pensar un poco más río arriba en la prevención también de futuras violencias, los programas HMD y otros programas que poco a poco van teniendo una mayor presencia, incluso vinculación internacional, como es el caso de CCBIM. Siguiente. Algunas imágenes visuales de lo que se está haciendo en diferentes países, ya no solo pensando en la violencia, sino apuntando a el rol y, hay que decirlo, los beneficios que los hombres podemos encontrar al establecer relaciones de mayor igualdad, equidad con las mujeres, al compartir el trabajo doméstico, por ejemplo, en esta campaña de Brasil, la posibilidad de un encuentro distinto en el otro polo, en el otro extremo de los que estamos trabajando ya con los hombres que por alguna razón llegan buscando ayuda para atender su violencia. Siguiente. Campañas como las que tenemos aquí en Cómplices por la Equidad, aquí la de ONU en Brasil nuevamente. Siguiente. Los materiales que se han ido generando en Nicaragua en diferentes ámbitos. Actualmente acaba de salir un manual también de trabajo HMD, enfocando a los hombres en Uruguay, el trabajo que está haciendo Papay, el machismo no combina con la salud, usando el rompecabezas. Siguiente. La paternidad responsable o paternidad responsiva, una estrategia para prevenir la violencia. Estos temas que de pronto los manejábamos por aparte, incluso en días separados en el año por varios meses, de pronto vamos viendo esta articulación entre paternidad y violencia. Siguiente. Hay un solo programa a nivel nacional actualmente que atiende con una visión integral la salud de los hombres, incluyendo la temática de violencia, que es el programa de Brasil. Y bueno, no importa qué tipo de hombre seas, ¿sí? Estás a tiempo de cuidar tu salud. Y otro movimiento, realmente no es un movimiento de hombres, pero son hombres que ya están en movimiento. Pude visitar la experiencia que está desarrollando el Instituto WEM y cómo, quitando el foco de la violencia, pero atendiendo la violencia, ¿sí? Yéndose un poco más al tema del malestar de los hombres y con una apuesta de lograr mayor calidad de vida para hombres y para mujeres, están logrando convocar también desde una perspectiva de Carl Rogers, de Virginia Satir, están logrando encontrar formas nuevas para no solo convocar, sino retener a los hombres y que los mismos hombres se conviertan en promotores. Y creo que también, junto con la experiencia de CCBIM, hay que empezar a mirar en esa dirección. Nosotros, que llevamos 12 años trabajando con hombres en Jalapa, nos encontramos con esta situación de que los grupos no crecen. Me queda un minuto, voy siguiendo. Entonces, creo que es un buen momento para hacer como un corte de caja y ver hacia dónde redirigimos nuestra mirada, sin dejar de enfocar la importancia de la violencia, pero mirando esa articulación de la violencia con la salud, siguiente, con el malestar de los hombres, con la violencia social que estamos enfrentando en México, que realmente tiene una cara muy masculina. Lo de la Reina del Sur es una excepción que sirve para telenovelas y novelas y películas. Realmente tiene una cara muy masculina, incluso de ambos lados, ¿no? Los juvenicidios en Juárez realmente es algo que nos preocupa muchísimo. Siguiente. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar río arriba sin dejar de pensar en prevenir las muertes, la rehabilitación o la reeducación de la violencia, y empezar a mirar río arriba? ¿Quiénes son ese 30% de los hombres que no ejercen violencia? ¿O ese 30% de mujeres que o la limitan o que tienen ciertas características en donde buscan hombres que no perpetran violencia? Sabemos muy poco de eso. Entonces, tenemos que empezar a mirar también cómo se negocian los conflictos, cómo se da, entender un poco qué características hay en el otro polo, para poder encontrar también soluciones y empezar a acercarnos hacia ese polo. Siguiente. Y eso tiene que ver con una serie de recursos personales, no los voy a leer ahí, ¿sí? Cómo fortalecer esos recursos personales, además del retiro, ¿sí? Esos recursos personales que van a enriquecer la vida de los hombres y sus familias y sus redes sociales, siguiente, en un modelo ecológico en donde haya coherencia entre lo que está pasando en la subjetividad y lo que bellamente está anotado en nuestras políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Y creo que es importante recordar que este sábado se cumplen un año de una de las peores manifestaciones, no es la única, y eso es lo más terrible, de la violencia social hacia los jóvenes de Ayotzinapa. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a Mónica Aveno. Sin duda, estos espacios van eso como nutriendo y apoyando y enriqueciendo las propuestas. Sería bien, bien interesante sí conocer más del Instituto WEM, ¿no? Y cómo ir fortaleciendo las propuestas que se trabajan por acá y del trabajo que tienen. Muchas gracias. Algo importante, y antes de dar la palabra, para mí es importante agradecer a la doctora Elba, ¿no? Rivera, que nos impulsó a estar por acá también en esta mesa, ¿no? Y por ello muchas gracias. Gracias, Elba. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, de respuestas. Tenemos el bullying hacia jóvenes homosexuales. Es este que está aquí, ¿no? Ah, y tú estás acá. Muy bien. Entonces, tenemos contigo, no sabemos que estamos por acá. Son igual un espacio de 15 minutos y tenemos ese espacio también después para preguntas y respuestas. Entonces, Oscar Javier, pues bienvenido.
Gracias.
Y pues ahí está tu ponencia y te escuchamos. Adelante.
Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiéndoles acerca de este trabajo que estamos elaborando en la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo vengo de allá, soy psicólogo y trabajo en un instituto de capacitación para el estado de Michoacán, un ICATMI. A lo mejor han escuchado ICATS en sus estados, por ahí están en la República, que son centros de capacitación. Y bueno, estamos abordando este tema acerca del bullying hacia jóvenes homosexuales como otra cara de la homofobia que se está viviendo en nuestros días. Vamos a ver la introducción, los antecedentes, la justificación, los objetivos, las principales definiciones que son importantes para poder comprender el fenómeno, la metodología que utilizamos, el método y así como los resultados preliminares, porque es una investigación que se encuentra en desarrollo todavía. Bueno, los cambios sociales y la globalización que estamos viviendo actualmente con este avance acelerado de la tecnología que nos permite conocer lo que está pasando en cualquier parte del mundo, en cuestión de segundos podemos saber lo que sucede en todas partes, ha traído consigo nuevas formas de relacionarnos. Estas formas de relacionarnos también se han visto marcadas por un tipo de violencia que, si bien es cierto, ya se venía ejerciendo durante mucho tiempo, ahora se está poniendo los ojos sobre de ella. He encontrado personas que me dicen, es que bullying siempre ha habido, y yo creo que esa no es una justificación para permitir que siga ocurriendo. Entonces, trabajamos a partir de esto y así sabemos que la expresión de la orientación sexual actualmente es más fácil de declarar, sobre todo con personas jóvenes. Y entonces se presentan algunos modelos en personajes que han hablado acerca de su propia homosexualidad. Tengo a tres personas aquí, a tres personajes que no porque sean, a lo mejor hay personas que son más intelectuales y que se habla de su homosexualidad, pero esas tres personas tienen un gran alcance en cuanto a popularidad. Tenemos a Tim Cook, que es el que quedó como presidente de la compañía Apple cuando muere Steve Jobs. Tenemos a la actriz Jodie Foster de Estados Unidos y al cantante puertorriqueño Ricky Martin, que han hablado abiertamente acerca de su homosexualidad y que algunas personas los han tomado como bandera para hablar acerca de esto. Sin embargo, esta facilidad para hablar acerca de la orientación sexual trae también consigo violencia, sobre todo en las escuelas, en el sentido del bullying homofóbico. La violencia se puede dar, y como seguramente ustedes tienen conocimiento de esto, de manera física, de manera psicológica, verbal, de manera social, y sabemos que la violencia la ejercen diferentes hombres y mujeres. Los hombres la hacen más físicamente, mientras que las mujeres toman actitudes que también son violentas, como el hecho, por ejemplo, de no hablarle a alguien o excluirlo del grupo, ¿no? Que también es un tipo de violencia que se ejerce. Entonces, en el término bullying homofóbico nos encontramos con estas dos variables. Por un lado tenemos bullying y tenemos homofobia. El bullying tiene una serie de características muy específicas que luego nos brincamos y llamamos bullying a cualquier tipo de violencia. Lo tomamos incluso de broma. Me haces bullying, me están haciendo bullying, y eso demerita la importancia de la atención que requiere el fenómeno. Por otro lado tenemos la palabra homofobia, que para otras personas es mejor considerada como negatividad, pero bueno, esta es la que se ha sustentado más. Y de esta manera, luego entonces, la UNESCO en el 2012, que es una fecha muy reciente, habla acerca de este tipo de violencia que está motivado por la orientación sexual de las personas y lo identifica como bullying homofóbico. De aquí tenemos entonces ya la conceptualización del término a partir de una institución importante, pero es muy reciente, es en el 2012. Les presento aquí una gráfica acerca de crímenes homofóbicos en México. Tal vez no se alcance a ver, por aquí está el Distrito Federal, que por la población es el que presenta niveles más altos, pero en segundo lugar nos encontramos al estado de Michoacán, que es de donde yo vengo, y entonces pueden ver pues que el nivel es bastante alto. Por supuesto que habrá quien diga que las situaciones de violencia en todo el país pues están a la alza, ¿no? Y que ahorita hay mucha violencia. Pero aún así creo que no podemos dejar de ver algunos estados que presentan unos niveles muy bajos. Algunas de las consecuencias que se ven en las personas que sufren bullying homofóbico, a lo mejor como el bullying en general, pues es una baja autoestima, trastornos educativos e incluso suicidio. Trastornos educativos, los chicos dejan de ir luego a clases porque saben que van a llegar a un lugar que les es hostil y donde se van a encontrar con personas que los van a tratar mal, entonces desertan de las clases. Ahora, el bullying homofóbico no solamente lo sufren las personas homosexuales, sino también lo pueden sufrir personas heterosexuales que no se apegan al rol de género que se espera desempeñen. Por ejemplo, un hombre que le gusta las artes, la poesía, la danza, aunque no sea homosexual, puede ser sujeto de este tipo de agresión. O una mujer que le gusta a lo mejor usar el cabello corto, o traer siempre pantalón, o arreglar un coche, por ejemplo, también puede ser sujeto de bullying homofóbico. En el 2012 se presentaron los resultados de la primera encuesta acerca de bullying homofóbico que se hizo por las asociaciones Youth Coalition y NH. Ahora, les presentaba antes una gráfica donde el estado de Michoacán tiene uno de los niveles más altos por crímenes de odio por homofobia, pero no hay participación en esta encuesta por mi estado. Entonces, por ahí queda todavía como un espacio que es el que estamos pretendiendo retomar. En esta encuesta que se presentó, se da el testimonio de algunas personas de lo que han sufrido con respecto al bullying homofóbico. Por ejemplo, un chico en Chiapas dice que el maestro hacía fila de chicos y chicas y que en una de esas, pues el maestro, a son de broma, puso a ese chico en medio, que porque no quedaba en uno o en otro. Obviamente, pues con las risas de los compañeros, pero era algo que estaba ejerciendo el maestro. Tenemos este otro que dice que lo desnudaron, lo golpearon, lo metieron al baño de niñas, su ropa la mojaron y entonces cuando los papás fueron a reclamar a la institución, el director y los maestros dijeron que se había caído en el baño y que por eso estaba mojado, que esa era la razón. Y el último testimonio, este que les presento, es un chico que en Sonora se gana un celular en una rifa. Entonces la entrega del premio se iba a hacer en el acto cívico, el de lunes, en los honores a la bandera, y cuando dicen el nombre él tiene que pasar a través del patio para recogerlo, pero mientras va caminando le empiezan a gritar, le dicen joto, le dicen maricón. Entonces en lugar de ser un evento para él gratificante por haberse ganado el celular, pues dice que es una de las peores experiencias en su vida. Entonces, como podemos ver, tiene que ver también con las instituciones, con los profesores, con los directores, no solamente con los alumnos. Bueno, entonces el objetivo general que estamos manejando en esta investigación es ampliar y señalar los aspectos que competen al bullying homofóbico, porque al ser un término reciente todavía hay muchas cosas que se escapan. El bullying tiene, les decía antes, características muy específicas. Tiene que ser dentro de una institución educativa. Tiene que ser un evento que se repita en el tiempo. Si es un hecho aislado, estaremos ante la presencia de violencia escolar, pero no necesariamente bullying. Y además tiene que estar depositado en una persona por alguna característica. Puede ser porque use lentes, porque tenga sobrepeso, por su orientación sexual o por su religión. Entonces, si cumple esas características, estamos ante la presencia de bullying, ajá, y no solamente violencia escolar. Los objetivos particulares, pues, es identificar primero si existe este tipo de violencia en una institución, que es un ICATMI, y los elementos teóricos que permitan generar un programa de sensibilización para los alumnos y los maestros y que permitan una mejor relación. Bueno, y entonces les hablaba de las definiciones que son las que se conjuntan en estas dos: homofobia, que es este rechazo o negatividad hacia personas homosexuales. Les digo que también hay quien utiliza homonegatividad, pero ese es el que se ha sustentado más. Y por otro lado tenemos el de bullying, que el primero o el que más se ha utilizado lo da Dan Olweys en 1973, con esas características que la violencia debe de generar. Repito, mucha gente o algunas personas me han dicho, es que siempre ha habido, o incluso alguien me dijo, pues es que bullying siempre ha habido, pero lo arreglábamos a golpes y ya. Y creo que esa no es como una justificación para permitir que siga sucediendo. Entonces, el método de la investigación que estamos realizando es un método mixto, está en dos fases, una fase cuantitativa y una fase cualitativa. En la fase cuantitativa se aplicaron dos cuestionarios de medición de homofobia a los alumnos de este instituto. Esta fase nos permite escoger a las personas que presentan un nivel más alto de homofobia para luego trabajar una fase cualitativa con ellos. Aquí voy a pegar un poquito con lo que estaban diciendo y que me llamó mucho la atención, porque el trabajo con agresores requiere de características muy específicas. Entonces, a nosotros nos ha pasado que al trabajar con ellos en grupo, luego nos presenta un poquito de trabajo involucrarlos. Igual me comunicaré a lo mejor con ustedes para que me orienten también con esa parte, pero acá el grupo focal no nos ha funcionado mucho, sino más bien con cada persona. Este es una población de 80 alumnos, de aquí se sacó el 10%, es decir, se trabajan con 8 alumnos y con especialidades dentro del instituto muy diferentes. El principal problema se encuentra entre alumnos que estudian mecánica y alumnos que estudian servicios de belleza, que son luego los de mecánica los que andan agrediendo a estos chicos. Bueno, esa es la aplicación de los métodos. Nos podemos ir al siguiente. Por ahí está, si a alguien le interesa, cuáles son los instrumentos que aplicamos, el tipo de investigación. Y bueno, esta investigación, como ya les dije, está en desarrollo. Los resultados preliminares nos muestran que no solamente los hombres ejercen violencia homofóbica, también las mujeres, aunque de una manera diferente, como lo dije antes, y bueno, se encuentra en desarrollo. La propuesta, y como lo ha solicitado el Congreso en el que estamos, es que las instituciones se vuelvan no solamente instituciones que enseñen partes teóricas, sino que se vuelvan semilleros de alumnos que encuentren en la diferencia entre las personas una riqueza que les permita crecer y convivir con los demás. Y eso sería todo.
Pues muchas gracias, Oscar Javier. Es que no te tenía yo acá, pero por eso te omití, perdón. Y aparte fue súper rapidísimo, te quedaron minutos. Bueno, pues entonces ahora sí tenemos 15 minutitos para preguntas y respuestas. Y bueno, Elba, tenías una pregunta. Igual, y si abrimos ese espacio, como 2-3 preguntas para después irlas respondiendo.
Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerles que hayan aceptado la provocación, porque a mí me parece que en un congreso que pretende ser o que pretende construir una agenda, si no escuchamos a las otras voces, pues simplemente estamos reproduciendo la misma política patriarcal de siempre. Y eso nos debe llevar a replantearnos desde la academia, desde las políticas públicas, desde las instituciones y desde la sociedad civil, cómo hemos coadyuvado a reproducir esas dinámicas y esas jerarquías patriarcales de relaciones de poder que nos impiden establecer estos diálogos y compartir estas experiencias. Y voy a empezar por el último trabajo. El último trabajo nos pone precisamente en el punto medular qué hemos abandonado los estudios feministas, qué hemos abandonado los estudios feministas que se dicen hacen estudios de las masculinidades y qué hemos abandonado desde los estudios feministas o no feministas en los trabajos con la sociedad civil para trabajar un tema tan complejo como es la violencia. Creo que el currículum formal dice una cosa y el currículum oculto dice otra. Por eso a mí me parece que el trabajo desde la sociedad civil en estos modelos de reeducación o coeducación, no he escuchado la palabra aquí, ¿sí?, deben apuntar a algo muy importante. ¿Cómo podemos construir un mundo no violento y pacífico desde esos tres aristas? Y a mí me gustaría escuchar esas propuestas. ¿Cómo? Porque ya de violencia, creo que llevamos 30 años de violencia. Sinaloa lo expresó muy bien, ¿sí? Si los hombres no hablan de su violencia, ¿por qué las mujeres seguimos tolerando la violencia? ¿Por qué el patriarcado está más vivo hoy que nunca en un contexto neoliberal? No he escuchado aquí el término patriarcado. Y yo creo que debemos recuperar esas discusiones muy importantes que se hicieron en la década de los 60, justo en el preludio, justo en el momento en que el estado del bienestar entraba en crisis y no sabíamos que venía el neoliberalismo, una nueva faceta del capitalismo. El capitalismo en este momento nos está lacerando a todos y a todas, independientemente si estamos en la academia o estamos en la sociedad civil, si somos adultos o somos menores de edad, si somos hombres o somos mujeres o somos las, los, les. ¿Sí? El neoliberalismo en su fase patriarcal, ¿sí?, nos está minando. Pensar es un delito. Actuar desde la sociedad civil denunciando esto es un delito. Por ser joven, por ser mujer, te asesinan. Y esto está presente en todas las instituciones públicas y desde la sociedad civil. Entonces, a mí me gustaría invitarles a reflexionar, ¿vale la pena cerrar un modelo o es hora de abrir el modelo para que las mujeres entremos a participar en esos modelos? Si los modelos feministas que se acuñaron en la década de los 60 sirvieron para abrir una gama de temas, ¿sí?, ¿será el momento en que ahora feministas y no feministas, hombres profeministas y hombres no feministas, pero que estamos apostándole a un modelo no violento y pacífico, cómo tendríamos que construir esa agenda? ¿Cómo tendríamos que puentear los resultados de la investigación que hacemos desde las universidades, desde estos sacros espacios, ¿sí? ¿Cómo tendrían que llegar esas investigaciones a esos grupos que desde abajo están construyendo otra forma de ciudadanía? Porque creo que en el fondo es eso lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo construir una nueva ciudadanía desde el currículum formal, desde los modelos alternativos de coeducación y cómo tendría que ser la investigación, ¿sí?, apuntando a esa interrelación, a esa interseccionalidad? Porque seguimos hablando desde una masculinidad hegemónica, occidental, y no escucho las otras voces, ¿sí?, en estos modelos alternativos. Siempre seguimos siendo los urbanos, los letrados, los otros, ¿sí?, los que siempre hemos tenido voz. Y me pregunto, ¿y cuándo vamos a escuchar las otras voces? Las que nunca nos hemos preocupado por incluirlos en esta agenda pública, ¿no? Es así como manera de reflexión.
dos. Bueno, nada más reiterar algo que dije en la mañana, es que homofobia no está en cívica y ética, debería de estar, y fue que la reforma fue antes de la discusión de matrimonio igualitario, y ya eran otras condiciones, y ahora ya tiene que estar, ya están las condiciones, y me parece que tiene que ser una parte central. Y también iba a preguntar si en esta parte de este modelo de trabajar con hombres, ha surgido esa parte donde ellos en este proceso empiecen a tener sus iniciativas de ellos empujar a esos procesos de reflexión entre ellos mismos y a construir, a lo mejor no propiamente ciudadanía, pero sí espacios ya como de autorreflexión, si han tenido esas experiencias, digo, entendiendo que luego van y van a fuerzas o no se quedan o tienen, duran 4 o 6 sesiones, ¿ha habido esa experiencia?
Gracias. Yo les quisiera preguntar, bueno, felicitarles primero a todos y preguntarles si en su trabajo han observado o tienen alguna pauta de cómo incluir lo intercultural. Es decir, si hay elementos de la cultura que puedan aprovecharse o ser utilizables para, digamos, los modelos de hombres que no ejerzan violencia.
Buenas tardes. Yo primero me preguntaba, después de lo que dice Ricardo, llevamos 23 años más o menos en estos temas, 20 y tantos años, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí sería bueno como tratar de seguir siendo observados, analizados quiénes estamos trabajando, estaríamos trabajando en estos temas para… pues para ver también dónde está el asunto. Y creo que una de las pistas las da la compañera, en el sentido que el paradigma social actual de abundancia, de riqueza, de poder, de competencia, es totalmente compatible con el patriarcado. Entonces estamos subsumidos en un paradigma capitalista, ¿verdad?, consecuente con el patriarcado. Entonces, si queremos pensar en la nueva agenda, obviamente que pensaría yo que hay que criticar al paradigma social actual de acumulación de riqueza, de poder, de abuso, patriarcado, y tener un nuevo paradigma. Y entonces, en ese nuevo paradigma, yo creo que ahí vea que exactamente construir una cultura de solidaridad, de apoyo, de colaboración, y estar identificadas, identificados con esa práctica más, diría yo, colaborativa, solidaria, de cuidado, y por ahí tejer, creo yo, y construir la nueva agenda en base a un nuevo paradigma, pero que pueda permear tanto lo privado como lo público, como lo económico, como lo ecológico, como lo social. Por ahí lo que me está animando últimamente es lo que le llaman la ética del cuidado. Y en base a esta línea me parece que podemos encontrar cosas tan interesantes, porque ya el feminismo, ya estas nuevas miradas nos pueden como ayudar a vislumbrar esta actitud solidaria que también transforma la vida y las prácticas.
Bueno, hay 5 minutitos nada más para responder a todas las preguntas, entonces… compañeros.
Bueno, yo le quiero responder al compañero con relación a el involucramiento de los hombres. Yo tengo desde el año pasado que llegué acá con ustedes, les dije, tengo la intención de que se abra una AC de hombres, y no he podido conseguir, he invitado a compañeros psicólogos, a compañeros que están en el grupo y no, porque muchas veces lo que nos queda claro que quienes van a los grupos, una, o los mandan del juzgado, resuelven su situación y ya no van, o a quienes los dejó su pareja, si no consiguen convencerla de que regresen porque ya se están atendiendo, también ya no van, o a los que les dijeron que fueran porque si no los iban a dejar y ya los dejaron y tampoco no van. Entonces, es bien difícil crear una conciencia y yo voy hacia esa parte. Yo creo que vale más mostrarles a ellos ganancias, porque en realidad cuando lo estamos trabajando ellos lo ven desde los costos, desde la pérdida. O sea, no es fácil dejar de recibir los privilegios y ellos tienen los privilegios y están cómodos, ¿verdad? Entonces, cambiar dirían, ¿y como para qué? Yo nada más quiero llevarme bien con mi pareja. Ahora, por otra parte, yo lo que veo de parte del Estado, no hay interés. Por ejemplo, yo estoy en lo institucional, pero yo es un plus, yo estoy contratada en un área de capacitación donde vamos y damos pláticas para la prevención de la violencia, donde la directora a mí me permitió abrir el grupo ahí en la institución, pero es un plus que yo le doy a la institución. En el momento que yo diga, ya no quiero trabajar el grupo, pues se acaba. O en el momento que la directora me dijera, ¿sabes qué? Ya no va a haber grupo, ya no hay grupo. E incluso lo estamos haciendo en un horario y en un lugar donde no debe de ser, que es el mismo lugar donde se atiende a mujeres. No más que tratamos de buscar un horario que, donde ellas no vayan y nada más vayan ellos, ¿no? Para evitar el encuentro. Pero desde la parte gubernamental no hay campañas, no hay intención, no hay nada. O sea, pues es todo un sistema patriarcal, como lo decíamos, que están muy cómodos y entonces ¿a quién le interesa el cambio? La Secretaría de Salud hace poco fueron al Estado y capacitaron a 8 hombres para abrir grupos y nada más había en Culiacán y en Los Mochis, 4 hombres trabajando en diadas y 4 hombres en Culiacán. ¿Qué acaba de suceder? Despidieron a 4 y nada más se quedaron 4, ¿no? Entonces no hay intención, no hay interés, no hay presupuesto, no hay nada. Esto es nada más de ganas. Que a mí yo he pensado, como les dije en un principio, que por ahí deberíamos de haber empezado, que dejamos la parte más importante suelta y bueno, a mí me interesó con mis propios recursos, me he venido a capacitar, ya tengo 4 años y no hay una institución, desde mi misma institución que diga, se va a ir a capacitar, pues hay que apoyarla, no, para nada. Entonces, ha sido todo voluntad, nada más.
El caso de involucrar a más hombres, por ejemplo, es uno de los retos. Tenemos un compañero que como usuario ha ido haciendo un trabajo muy, muy, muy honesto consigo mismo, pues. Y creo que ese es algo que está como pendiente. Cuando los hombres comprendemos o entendemos y vivimos esto de generar modelos alternativos, disidentes, emergentes, nuevas masculinidades, etcétera, hay un riesgo muy alto, que empezamos a mirar el privilegio y adiós. Y entonces desde ahí seducimos nuevamente, violentamos a las mujeres, a otros hombres. Y eso es algo, híjole, muy pendiente. Es decir, a nosotros nos ha quedado claro con el modelo CSEBIN, y qué bueno que fuera un código, porque nos hemos percatado que los hombres, cuando nos apropiamos del discurso, híjole, la violencia se matiza desde lo más sutil. Entonces, como en el modelo, si hay un compromiso personal y hay una forma de confrontar sin ser violento, pues, o sea, es cuando vemos a los compas que en realidad no tienen compromiso, se van, ¿no? Es decir, oye compa, pues qué onda, te estás coludiendo, oye compa, ¿no? Lo invitamos y se van. Entonces, eso creo que no solamente creo que pase con los grupos de atención con hombres que ejercen violencia, sino también en otros espacios, ¿no? Desde para evitar ser los buena onda, pues, ¿no?
Yo quería retomar lo que planteaba Gerardo, que seguramente Gerardo tiene muchas respuestas al respecto porque ha podido trabajarlo con estos temas de la masculinidad con poblaciones indígenas, sobre todo en Querétaro, pero en otros lados. Yo creo que yo hace rato hablaba de que he podido ver en la experiencia de Costa Rica cómo abordar la violencia, pero sin ponerla en primer plano. Creo que también hemos estado un poco atrapados en esta herencia, esta demanda del feminismo a trabajar la cuestión de la violencia, pero no hemos dado la vuelta así, bueno, sí, desde esa demanda, cómo convocar a los hombres y que esto les haga sentido a los hombres para sus vidas, más allá de lo que queremos lograr más allá de lo políticamente correcto. Y una de las vetas seguramente es la interculturalidad, otra es la especificidad etaria, cómo desarrollar un trabajo así con jóvenes. Ahorita el trabajo, me gustó mucho el trabajo que presentaste tú, incluso la violencia en la tercera edad, en una población que está envejeciendo, hay muy poco trabajo de género en la tercera edad. Yo creo que hay mucho, y es una de las cosas que me preguntaban cuando yo empecé, de oye, ¿y qué estás rescatando de lo positivo de los hombres? Y yo me quedaba con muy pocas respuestas, como que, y yo soy de los que son responsables de esto al hablar de ciertas masculinidades como factor de riesgo, y realmente encontraba pocas respuestas y estoy empezando a buscarlas. Hay muchas formas, muchos elementos en la cultura que son rescatables, que sobre los cuales uno puede colectivamente, reflexivamente, empezar a reconstruir las redes comunitarias, la solidaridad, por el lado de la propia cultura regional, la cultura étnica. Hay muchos elementos que de pronto no estamos viendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar junto con compañeras feministas, ya se estaban ellas dando topes con llevar la buena nueva del feminismo a comunidades rurales o trabajando con costureras o en regiones indígenas. Creo que quizá nos está pasando más o menos lo mismo. Un discurso políticamente correcto, avalado por desde la ONU hasta la ley por una vida sin violencia, pero que de pronto no encontramos cómo establecer un eco con la vida concreta de los hombres, y creo que por ahí está un poco la búsqueda, porque creo que en la semilla de la igualdad está eso, pero no hemos logrado nosotros ponerlo más en evidencia, quizá por estar hablando demasiado de la violencia.
Yo agregaría rápidamente algo del trabajo de Contraloría Social. O sea, en algunos programas de la Secretaría de Salud, por ejemplo, sí se destina en el AFASPE capacitación y dinero para interculturalidad en salud para el asunto de muerte materna, ¿no? Y entonces tendríamos que estar siguiendo qué se hace con esos recursos y quiénes están capacitando a esas personas bajo qué concepto de interculturalidad, ¿no? Y apostarle ahí, ¿no? Porque sí hay los recursos, vienen desde una política general del Estado, pero la manera en cómo se aterrizan ahí no estamos, ¿no? Entonces necesitamos como vincularnos un poco más con los presupuestos, con entender todo este rollo de la Contraloría Social, y sería interesante eso.
¿Quieres comentar?
Yo creo que hay que regresar a un punto de partida que nos compete y que nos une, que estamos trabajando con agresores y no con agredidos. Creo que partiendo de ahí tenemos que identificar que son características específicas y que tienen que ver con la interculturalidad, que tiene que ver con la permanencia en los programas, que tiene que ver con el abordaje que se hace sobre de ellos. Entonces creo que por ahí es por donde hay una línea de trabajo que tendremos que abordar. Nada más.
Bueno, yo nada más brevemente decir que desde GENDES, este modelo de atención, lo que hacemos es eso, parte desde ese programa de atención directa, ¿no? Y que conoces como un nivel de atención, este modelo, ¿no? Sí, habrá que pensar en otros tipos de atención a otros niveles, ¿no? Y pues ha coincidido que este año ha sido un tema recurrente, tal cual lo que ha dicho ahora Elba, lo he escuchado en muchas otras compañeras en estos meses, ¿no? Es como, ¿y cuándo van a atacar desde la estructura neoliberal y tal? Y dicen, bueno, no sé. No sé, ahorita estamos nosotros trabajando esto como en lo micro, y sí, pues, a lo mejor es muy limitado, y llevamos 20 y tantos años, ¿no? Y los niveles de violencia cada vez van peor, y decimos, bueno, este es como un nivel de atención, habrá que pensar hasta dónde, cómo, ¿no? Como esas formas, y pienso que el modelo CCBIM tiene, bueno, sí el componente ecológico, ¿no? Y lo que busca, como decía Ana Cecilia, es crear intimidad, que es como lo contrario a violencia, ¿no? Apuntando a nuevos paradigmas o distintos, a espacios culturales distintos. Y ahora que hablas de la ética de cuidado, revisábamos a Bernardo Toro, ¿no? Como uno de los autores del tema, y pues son de estos tópicos que estamos trabajando con los facilitadores, ¿no? Desde ahí estamos metiendo como un poco del cuidado desde ahí. Entonces, creo pues que estamos como en esa etapa de irnos moviendo, ¿no? Poco a poquito a otros espacios, y que los diálogos desde acá y el compartir experiencias son muy, muy necesarias. Bueno, te doy la palabra y yo que ya cerramos.
Pues así muy brevemente, yo creo que coincidiendo en lo general con ustedes, me parece que tenemos que leer el momento histórico que nos toca vivir y si estamos hablando de políticas públicas, tenemos que mirar el contexto que nos toca vivir en México particularmente. Beno cierra su presentación mencionando la experiencia de los desaparecidos de Ayotzinapa y que lo están liderando básicamente hombres, papás, aunque hay mujeres también, pero son papás. Y ya teníamos un antecedente con Javier Sicilia también, o sea, donde era un hombre también luchando contra la violencia que no logramos articularnos con esa energía, con esa fuerza que está ahí. Y bueno, hoy estamos por cumplir un año ya de estos jóvenes desaparecidos. Los padres están ahorita en ayuno aquí en el Zócalo y no sé siquiera si los invitamos aquí al Congreso a que hablaran, a que nos platicaran de cómo va su situación y cómo articular todo este esfuerzo de políticas públicas con esa energía que está no solo en México, está en todo el mundo, está en todo el mundo los están atentos de ver qué está pasando con esta trayectoria. Y creo que es a lo mejor atrevernos también a estar en esos escenarios más amplios, públicos, que nos expone, es cierto, nos expone y nos da miedo y a lo mejor no queremos, pero pues nada más faltamos los hombres de la MEJ y de cómplices ahí, porque todo el mundo opina.
Bueno, gracias, y yo creo que va para allá, porque la reunión que se tuvo ayer con Juan Carlos Ramírez, ¿no? Y esta idea de tener esta agenda de trabajo con hombres y de hombres apuntando a incidencia en política pública, bueno, pues va para allá, ¿no? Entonces, creo que eso estamos como en esa etapa, creo. Bueno, ya, ¿sí? ¿Breve? ¿Rápido?
Bueno, sí, no lo quería dejar pasar porque pareciera que como que nos vamos con una sensación de que quizás se hace una parte del trabajo, pero no se hace otra. Entonces yo creo que cada quien aporta, ¿no? dentro de lo que está en sus capacidades, y creo que si todos desde diferentes lugares aportamos, hacemos algo, podemos contribuir a cambiar las cosas, ¿no? También es difícil que desde una parte se quiera cambiar todo, a veces eso es imposible. Sobre la discusión del capitalismo y el sistema patriarcal o el sistema sexogénero, yo creo que el capitalismo pues se apoya en estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. El capitalismo aprovecha el contexto de los roles de género. Es como una cosa dentro de otra, ¿no? O sea, no por destruir el neoliberalismo vamos a poder destruir el patriarcado. Entonces hay que también como que tener estas dos lecturas, ¿no? O sea, sí, el sistema capitalista promueve el individualismo, promueve la falta de empatía, ¿no? El egoísmo, la destrucción de la vida, etcétera. Pero también hay que verlo así, o sea, también el contribuir desde mejorar las relaciones humanas, desde construir empatía, qué arma tan más poderosa contra el capitalismo que esa, ¿no? Contra el trabajo tan bello que están haciendo de trabajar con agresores, o sea, es algo muy importante. Entonces, yo no quería irme sin cerrar con esta reflexión, así que muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Thank you.